Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Dalgrandi. Estamos comenzando con son aproximadamente las 5 de la tarde con 30 minutos. Un nuevo Faro Económico en la tarde. Bueno, el día de hoy estoy con dos interesantes invitados. Primero, Alberto Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la UCE, director de Innovación de la UCE y anteriormente académico y subdirector de Transferencia Tecnológica y de Propiedad Intelectual UCE. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás tú?
Álvaro.
Esta es culpa de la Camila, así que ya. Bueno. Y por otro lado, Juan Luis Núñez, Juan Luis, ¿cierto?
Juan Luis.
Ya, menos mal, ya. Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital, anteriormente jefe de división del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás tú?
Hola, muy bien, Roberto, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, tenemos interesantes temas para hoy. Y lo primero, quiero partir justamente por País Digital y preguntarle qué significa este índice de País Digital que se lanzó por tercer año consecutivo para este año 2017 y qué es lo que primero busca estudiar justamente este índice y un poco quizás cuáles son los principales hallazgos que uno un poco ha encontrado a través del tiempo en este indicador.
El índice País Digital busca hacer un aporte a la economía digital del país, a la economía en su conjunto, pero básicamente lo que hace es reconocer que la economía digital cada vez es más importante en el desarrollo social y económico del país. El índice País Digital, que como tú bien dijiste, Roberto, es el tercer año consecutivo que lo lanzamos, mide tres indicadores fundamentales: indicador empresa, indicador gobierno digital e indicador usuarios. ¿Y por qué estos tres? Porque son los que componen la mayor parte de lo que es la economía digital. Y esto era una carencia que hoy día teníamos como país, especialmente en lo que se refiere al indicador de empresas. Nosotros estamos midiendo la economía digital, estamos midiendo esta economía de la información, que básicamente lo que hacemos es hacerla sinónimo, economía de la información o economía digital.
Claro.
Entonces, es un aporte de carencia de datos que hoy día en algunas áreas de esta industria tiene Chile. De hecho, algunos informes de la OECD no tienen información respecto a Chile y en este era uno de los casos. Entonces, esto viene a ser un aporte a la política pública del país.
Por supuesto. Y este indicador, ¿quiénes participan en la construcción después y en todo el proceso de lo que implica dar un indicador, que a veces suena re fácil, un par de números, pero detrás hay mucho trabajo?
Es mucho trabajo, de hecho, tras la cifra que vamos a comentar ya un rato más, tras la cifra que es el número que sale, hay un trabajo muy muy grande por detrás. Es una labor interna del Centro de Estudios Digitales de la Fundación País Digital. El equipo interno de este Centro de Estudios es quien hace el trabajo y después se confirma y se hace toda una ronda de reuniones con los socios de la Fundación, con el área de estudios y de regulación de los socios de la Fundación, que son todas grandes empresas multinacionales del sector de las tecnologías, del sector de la infraestructura, del sector de la energía, todo lo que congrega el desarrollo digital del país. Nosotros somos quienes realizamos este estudio y como te digo, es un aporte que queremos dar a la generación de datos, a la generación del conocimiento.
Bueno, muy interesante. Vamos a hablar después un poco sobre los hallazgos. Y por otro lado, tenemos acá justamente el otro ámbito que está obviamente absolutamente conectado, ¿cierto? Que es el ámbito de la innovación y este índice mundial de la innovación, que sería bueno que tú nos comentaras. ¿Cómo era? Álvaro, ya. Voy acá a escribirle porque la Camila acá siempre nos causa problemas.
Está bien, oye, lo importante.
No se me enoje la Camila hace un excelente trabajo, así que este fue un error ahí, se metió ahí un virus ahí, ya.
Oye, Álvaro, Roberto, sí, lo importante del tema de hoy tiene que ver precisamente con estos indicadores. Hoy día estamos viendo el indicador de País Digital y también hay un indicador reciente que tiene que ver con el indicador de innovación. ¿Y por qué son tan relevantes estos temas? Porque precisamente uno de los factores que permitió aumentar el índice de innovación de Chile tiene que ver precisamente con los temas digitales. ¿Cómo en los últimos años hemos avanzado progresivamente en esto? Y este es un indicador también, Roberto, que sale año a año y que ha posicionado ya en los últimos informes a Chile y a Costa Rica en América Latina y el Caribe, digamos, como los países líderes en temas de innovación. Digo, no es solo los aspectos digitales los que son mide, pero lo relevante de esta versión es que precisamente eso fue lo que nos disparó.
Ok. Uh-huh. Y ahí, bueno, un poco quiero ahora preguntarle a Juan Luis cuáles son los grandes hallazgos y un poco también quizás ver la evolución, porque una cosa es una medición puntual, ¿cierto? Un año que siempre es interesante, pero también cómo va evolucionando esto, ¿cierto? Además, cuando uno ya manda una serie, ya permite ir haciendo comparación y también ciertas conclusiones que quizás es útil tanto para las propias, me imagino, ciertos miembros que participan, como también para el mundo público.
Efectivamente, eso es lo interesante de tener ya 3 años de historia, y además queremos obviamente seguir realizando este índice y otros estudios más en el futuro. Los principales hallazgos son los siguientes. En el indicador empresas, esto es el tamaño de la industria TIC dentro del PIB, hoy día es un 3,5%. Y esto ha evolucionado en forma creciente, pero no de la manera que nosotros esperábamos o que la Fundación proponía. En la primera versión, el 3,1% del PIB representaba la economía digital. En la segunda versión era un 3,4%, y hoy día son 3,5%.
O sea, ha habido cambios, pero más marginales de lo que ustedes hubieran esperado.
Efectivamente, ¿y por qué? Porque la Fundación hace 3 años, y el director de la Fundación se propuso una meta, que es al año 2020 tener un 5,6% de tamaño de la industria TIC. ¿Y el 5,6% por qué? Porque ese es el promedio de la OECD. Entonces, En este indicador, como sucede en muchos indicadores, y quizás Álvaro también nos va a ilustrar después con el indicador de innovación, dentro del barrio seguimos siendo líderes en muchos indicadores, pero dentro de la OECD estamos en el tercio final o derechamente somos los últimos. Ahora, este año al menos dejamos el último lugar en el indicador empresa y ya pasamos a Portugal, que no solamente le ganamos la Copa Confederación sino que ya lo pasamos en el indicador empresas. Pero nuestra proyección es que al 2020 el tamaño de la economía digital en Chile sea el 5,6%, y en eso llevamos bastantes meses de atraso. Eso por el lado de las empresas. Por el lado del gobierno digital, nuestra meta es que al 2020 el 100% de los trámites sean digitales. Hoy día creemos que con las tecnologías existentes no debiéramos hacer filas. La gente debiera tener la posibilidad muy cercana a ella de poder hacer los trámites por internet. Y así nos ahorramos todos los contratiempos que, por ejemplo, un supuesto paro del registro civil podría provocar en la gente. Hoy día ese porcentaje de trámites digitales del gobierno es un 46,5%. También vamos atrasados respecto a esta meta que nos propusimos en 2020, que llegara al 100% de los trámites digitales. Y en el último indicador, usuarios, nuestra meta al 2020 es tener un 95% de usuarios. ¿Por qué no el 100%? Porque reconocemos, como lo reconocen también otros países desarrollados en esta materia, que existe un grupo, ya que sea por razones etarias o socioeconómicas, que no va a usar internet. Entonces queremos llegar con el 95% de usuarios al 2020, y hoy día el hallazgo que se encontró es que el 71% de los chilenos usa internet.
Y en ese sentido, Juan Luis, entiendo que el informe es en la tercera versión, pero sí. ¿Cuándo Chile se pega este salto, digamos, en términos del uso de las tecnologías de información, cuando el Estado se empieza a digitalizar y llegamos a este cercano 50% que tenemos hoy?
¿Cuándo ocurrió en el pasado esto?
Claro, claro. Sí. ¿Cuándo se genera este quiebre?
Mira, es muy interesante esa pregunta. Desde el punto de vista del gobierno digital, todos recordamos el caso del Servicio de Impuestos Internos, claro, que el año 99-2000 ya estaba digitalizado. Efectivamente, y que eso fue un trabajo de muchos años y de un mismo equipo.
Claro.
Y ese ejemplo lo salimos a vociferar y a contar a todo el mundo y nos hicimos muy 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 conocidos.
Pero un poquito antiguo, digamos, con todos los que son así.
Efectivamente, nos falta un nuevo catalizador que tenga un impacto tan potente. Desde el punto de vista del gobierno, yo te diría que ese fue lo primero que empezó a gatillar. Y en segundo lugar, además hubo un crecimiento constante, te diría post crisis subprime,
okay.
Pero eso no fue solamente por las condiciones que se dieron en la industria de las telecomunicaciones, en el despliegue de infraestructura y en el uso de la gente, sino que se dio un avance natural. Creo que en esta última década o en estos últimos 7 o 8 años había un avance importante en lo que es el despliegue de infraestructura y en los usos.
Oye, Álvaro, y ahora un poco, ¿cómo podemos conectar un poco justamente este ámbito digital con el ámbito de la innovación, ¿cierto? Porque hoy día vemos que se habla en todos lados, por decirlo así, en cualquier parte del mundo, justamente esta transformación digital que pasa justamente por tener capacidad de innovar, ¿cierto? Y capacidad de repensar las cosas. Y en algunos casos son cosas relativamente simples que no son realmente innovaciones, y en otros efectivamente requieren innovaciones, no solamente tecnológicas, porque acá todavía en nuestro país esto mucha gente sigue pensando que la innovación es crear un nuevo software, una nueva claro. máquina. A veces la innovación es como ocurrió con, no sé, pues con la fila de los bancos, ¿cierto? Claro. Que antes eran una fila por cajero y fue una fila única. Es una innovación que obviamente generó valor. Entonces, ¿cómo conectamos una cosa con otra ahí?
Bueno, es interesante, fíjate, y a propósito de lo que planteaba Juan Luis, cuando hablamos de innovación por ahí, por fines de los años 90, principios del 2000, y muy relacionado con lo que estaba pasando en Estados Unidos, particularmente en Silicon Valley, entendimos esta innovación precisamente vinculada a estos software, a los .com, ¿no es cierto? Y ahí se generó un boom a principios de la década pasada. Y eso hizo que el país se movilizara, se generaron incubadoras de empresas, las universidades empezaron a meter activamente, lo cual tuvo un éxito relativo, no al nivel de lo que ocurrió en Estados Unidos, que venía en decadencia, ¿no? Nosotros estábamos recién despegando. Y luego, con respecto precisamente al tema de las tecnologías de la información, casi pasó a transformarse en un commodity, ¿no? Hoy, en el año 2017, cuando llega un emprendedor con una nueva app o con un, ¿no es cierto?, con un .com, pareciera ser que es una tecnología del siglo pasado, ¿ok? Sin embargo, y es interesante, Roberto, lo que tú planteas, porque hoy día me gustaría pensar, quizás desde País Digital nos podrían confirmar, que estamos entrando una nueva era con respecto a las tecnologías de la información. Es decir, hoy día las tecnologías de información no son los software, hoy día la tecnología de información no son, quiero decir, solo las apps, sino hoy día se empiezan a complementar con otras tecnologías u otros desarrollos, ¿no? Hoy día el Big Data es un tema relevante que está potenciando las tecnologías de información como un mecanismo de innovación. Hoy día, cuando los software empiezan a ser embebidos y los vinculamos con hardware y generamos innovaciones relevantes, ¿no es cierto?, estamos dando un siguiente paso. Me gustaría pensar que cuando esto lo discutamos en unos 10 años más, vamos a ver cómo en esta época, es decir, fines de esta década, estamos dando el siguiente paso en términos de desarrollos o de innovación basado en tecnologías de la información.
No, claro, de todas maneras ahí estamos avanzando. Ahora, contarle a Juan Luis, que tú también has estado en el mundo público, una de las cosas que hemos comentado acá muchas veces en el programa, y esto yo lo he vivido viviéndolo en el punto de vista de usuario, es que, claro, de repente pensamos, como tú decías, el Servicio de Impuestos Internos, o un ministerio, o una entidad, ¿cierto?, que tiene mucha presencia.
El registro civil.
Uh-huh. Pero yo lo que veo en la práctica y sufrido, digamos, es que de repente tiene, no sé, una municipalidad, ¿cierto? Que la municipalidad a veces es como lo más cercano que tienen muchas las personas. Y no está hablando de una municipalidad que está metida allá arriba a 5.000 metros de altura en Tumbuctú, sino está hablando de una municipalidad de la región metropolitana, no voy a decir el nombre porque ahí me pueden hacer pues bullying. Y que esa municipalidad, de partida, llamar por teléfono es una cosa rara, ¿cierto? Como que el teléfono ya no existe, los mails nadie lo responde, por lo tanto la única manera que tú tienes de hacer un trámite, que es un trámite extremadamente simple, es ir a la municipalidad, gastarte una mañana entera, y tú dices, a ver, pero perdón, estamos hablando de una municipalidad que está 40 minutos del centro de Santiago, y que claro, puede ser un municipio más pobre, lo que sea, y tú dices, ¿cuándo esa municipalidad o esas instituciones, para no solamente decir instituciones, van a alcanzar ni siquiera algo sofisticado, sino algo como ya a esta altura del siglo XXI, algo casi básico? Entonces, ahí lo que yo veo es que hay una tremenda asimetría muchas veces. Y por otro lado, al revés, de repente te va a ir municipalidades donde tú puedes hacer casi todo online. Y bueno, entonces la pregunta es, claro, está bien, debemos y tenemos que avanzar, pero de repente yo siento que tenemos unas brechas en algunos lados de verdad tremenda, y lo peor de todo, siento yo, es que a veces hablamos de tecnologías que no solamente no son costosas, incluso a veces estamos hablando de software abierto, qué sé yo, sino que al revés, le generaría un aumento de la productividad a la misma municipalidad. Entonces, ahí hay un tema que no es menor, ¿no?
Ese es un tremendo desafío, Roberto. Has tocado un punto que es clave. Creemos como fundación que una de las principales brechas que hoy día existe en el mundo público se da precisamente en las municipalidades. Y es el lugar donde mayor contacto probablemente hay con la gente. Entonces, existe esta brecha y vemos que además hay una falta de prioridad. Hoy día es fundamental poder acercarse e interactuar de manera mucho más directa y mucho más fácil, mucho más fluida con la gente. Y no tenemos prioridad. Existen algunas municipalidades que, claro, me van a decir, por temas de mayor presupuesto probablemente o de mejor capital humano interno, han desarrollado de mejor manera su interacción o los trámites online. Pero una de los desafíos, insisto, es la prioridad política que el alcalde debe tener para ver este tema no como algo que le va a quitar prioridad a otra prioridad, sino que la va a potenciar. Es decir, el ahorro que significa para la gente, para la comuna, en horas hombre o en dinero de digitalizar, por ejemplo, los trámites, es enorme. Hace algunos años el gobierno central, no a nivel municipal, este dato lo voy a dar al gobierno central, el año 2014 se hizo un estudio por parte de las Express de los ahorros que implicaba la digitalización de los trámites. Y la suba total de beneficio social era 52 millones de dólares, con un porcentaje de digitalización de trámites cercano al 32-33%. Hoy día ya vamos en 46,5. Eran alrededor de 7 millones de horas hombres que se habían ahorrado. ¿Y eso por qué? Porque la persona, como tú decías, en vez de tomar la micro, demorarse una hora, llegar al centro, caminar, hacer la fila, tener otra hora más dentro de la oficina y volver a su casa, se gastó 3 horas y media.
O pedí un día administrativo, muy de nada.
Exactamente. Y pudiendo hacerlo desde tu casa, eso implica naturalmente tener conectividad, tener algún dispositivo, o lo puedes hacer en algún cibercafé en la esquina, no sé.
Claro, cuando haya wifi, no sé ni idea.
El tema es tener acceso. Y esos ahorros, hoy día, los alcaldes lamentablemente no lo ven como prioridad, y eso debiera ser una prioridad a nivel nacional, y hoy día sí se puede hacer.
Ahora, uno de los factores relevantes ahí, y estos son con datos, quizás ustedes los tienen más actualizados, de fines del año pasado, resulta que el acceso a internet de los chilenos supera el 84%. O sea, quiere decir que esto no es para algunos, ¿okay? Y que subió más de 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior, al año 2015. Es decir, hoy día, y habrá que ver las cifras actualizadas, porque esto se mueve muy muy rápido.
Claro.
Es decir, no es difícil pensar que el 2017 o cercano al próximo año podemos llegar a un acceso del 100%, cosa que era distinto de lo que pasaba hace una década, cuando esta cosa era exclusivo de algunos o de algunos municipios. Y la otra cifra relevante es que del total, cercano al 90% lo hace a través de dispositivos móviles, de smartphone, ¿no? Por lo tanto, cuando tienes un acceso a internet, cuando más de 15 millones de chilenos tienen acceso a conectarse con esto, hace mucho sentido, ¿no es cierto?, poder facilitar estos procesos y que efectivamente, como Roberto plantea, se haga mucho más eficiente.
Mira, de hecho, el año 2015, cuando fue el último paro del registro civil, a la gente se le preguntaba en la fila: ¿usted a qué viene? Vengo a sacar un certificado de nacimiento. ¿Usted sabe que este certificado de nacimiento lo puede sacar por internet? No lo sé. Si hubiese sabido, hubiese venido, lo más probable es que no. Entonces, además de disponer la digitalización de los trámites, existe la comunicación. Debemos difundir esto, que la gente sepa realmente que esto sí se puede hacer. La mayoría de los trámites hoy día que más se piden se pueden hacer por internet, y eso debemos comunicarlo de mejor manera. Tal como decía Álvaro, el acceso hoy día es importante en el país, el uso está creciendo, pero además los usos no deben ser solamente para comunicación, para información o para entretención, sino que debemos avanzar en usos más productivos dentro de los cuales están los que estamos conversando ahora.
No, eso es clave, creo yo, ¿eh? Y ahí preguntarle a Alberto. Álvaro, Leo, ya.
Nos vamos a cambiar.
Nos vamos a cambiar, sí, ya. Bueno, Álvaro, ¿cómo es tú, cierto, que también estamos a nivel de capital humano, cierto? Sí. Un poco acá hay una cosa informar y otra cosa, cierto, es tener la entre comillas, las competencias, porque, a ver, de repente puede haber un funcionario público, ¿cierto?, que tenga al frente un computador, y voy a exagerar, no sabe, en extremo no sabe cómo prenderlo, no digo que sea así, pero, sí, claro. Entonces, claro, de repente tenemos la infraestructura, y de repente quizás tenemos personas que ya les pasó su hora, digamos, de alguna subirse, no digo a la alta tecnología, sino a la tecnología básica, y ya esa persona quizás ya no sé si le podemos reciclar en otro labor, o simplemente tenemos que traer a alguien distinto.
Bueno, es clave lo que tú planteas con respecto al capital humano para este tipo de cosas, y fíjate que hay buenas noticias, son auspiciosas lo que ocurre en Chile. Te hablaba de este índice mundial de innovación. Sí. Este lo desarrolla la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, junto a dos universidades, Cornell en Estados Unidos y una francesa, y precisamente este año Chile se situó en la posición número 46, ¿okay? Lo cual nos hace estar en primer lugar en América Latina y el Caribe. La mala noticia es que bajamos dos posiciones, ¿okay? Pero también eso tiene que ver con temas relativos. Cuando analizamos lo que pasa en Chile y quiénes lideran esto, que está México, Brasil, qué sé yo, Argentina, uno de los buenos resultados, lo que nos permite estar en esta posición, tiene que ver precisamente con el capital humano y con la investigación, ¿okay? Eso nos dispara en términos de los indicadores de innovación. Entonces, ¿qué significa? Que la calidad de las universidades chilenas, el número de estudiantes en educación superior, y además la calidad de la investigación y desarrollo, nos permite estar mejor, y lo que les adelantaba al principio, también las tecnologías de información, las TICs, en realidad. Uh-huh. Esos son los cuatro factores que nos hace estar mejor en esta posición de ranking. Ahora, lo hemos conversado también y lo hemos discutido antes, nosotros tenemos una capacidad limitada con los 17 millones de habitantes, vamos a saber pronto cuántos somos, sí, en realidad, pero con los 17 millones de habitantes, hoy día lo que hemos visto, y no solo por la inmigración natural que hemos que el país ha tenido, ¿no es cierto?, sino también hemos tenido que contratar capacidades, ingenieros en temas de tecnología de la información, también de otros países. Entonces, si bien es cierto, estamos bien en términos de calidad, hoy día tenemos necesidad de cantidad. En términos de capital humano.
Bueno, vamos a seguir acá conversando en Faro Económico en la tarde. Les habla Roberto Dargirandi, y hoy día acompañado por Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo UC, director de Innovación UC, y Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital. Y también aprovecho de comentarle que llega a Chile un modelo completamente nuevo, Infiniti QX30, el primer crossover compacto de Infiniti que te llevará a vivir una experiencia única. Conócelo en la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde Delano, con el tranqui Infiniti Empower to Drive. Y también le comento que la administradora Independencia le otorga el mejor y más diversificado instrumento de inversión inmobiliario que está al alcance de todos. No espere más e invierta con los que saben. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con Faro Económico en la tarde.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infinity no se usa, de relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
El Sindicato de Trabajadores de Escondida y la Administración de la Minera retomaron las conversaciones para definir una extensión del acuerdo por jornada excepcional, negociación que los operarios esperan que termine con la entrega de un millonario bono. Según información del sindicato, se entregó a la minera una carta con las peticiones de los trabajadores para renovar la jornada 7x7, lo que requiere de un acuerdo entre las partes. En el convenio anterior, en este punto, que coincidió con la negociación colectiva del 2013, cada trabajador de la mina obtuvo 6 millones por este concepto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, la de Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico de la Tarde. Les habla Roberto Darrigrandi, hoy día con dos interesantes invitados: Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo UC, director de Innovación también de UC, y Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital. Yo quiero preguntarle lo siguiente a Juan Luis. Cuando hablamos acá de todos estos temas digitales, esto, y en los dos ámbitos, ¿cierto?, el ámbito privado y el ámbito público, un país como Chile uno esperaría, ¿cierto?, que de alguna manera pudiese hacer una suerte como de catching up, ¿cierto? O sea, como ya, y con eso no quiero decir que no vamos a hacer innovación, pero de alguna manera, ¿cierto?, ya aprovechar lo que ya funciona bien en otros lados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo no sé si lo que ustedes también han analizado en este sentido tiene que ver con justamente entender las brechas, ¿ah? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de, no sé, de una municipalidad, uno puede decir, mira, el benchmark mío es, no sé, tal municipalidad en Chile, o no sé, tal municipalidad de un país similar a Chile, no sé, voy a inventar, en México, no sé. Entonces, tenemos hoy día, de alguna manera, tanto el mundo público como el privado, a juicio de ustedes, esa claridad, entre comillas, porque ya sabemos que esto es dinámico, pero alguna vez esa claridad como para saber, estamos en, no sé, pues en este nivel y esto nos falta en términos más bien aplicados y prácticos.
Existen algunos ejemplos a nivel mundial a los que podríamos seguir. En gobierno digital, por ejemplo, está Reino Unido. Reino Unido ya ha implementado toda una política de digital by default, es decir, todo lo que venga en gobierno tiene que ser digital, con programas de apoyo a gente de la tercera edad y a otras áreas que puedan necesitarlo. Ese es un ejemplo a medir. Estonia, que es un país pequeño, también tiene mucho desarrollo, y ahí hubo una definición política del primer ministro en Estonia, en que él instruyó hacia abajo, dijo: no, nosotros tenemos que ser digitales, y en muchos procesos productivos eso se está notando. De hecho, en salud tienen un ejemplo muy muy claro de cómo se está digitalizando, cómo hay interacción entre el mundo público y el mundo privado, la salud pública y la salud privada, las fichas clínicas que son interoperables, que eso es otra brecha que existe hoy día en Chile. Entonces, a nivel de países desarrollados, a nivel de OCDE, sí existen íconos o referentes a quien seguir. Y ya que tocaste el tema de las brechas, en Chile hemos identificado algunas brechas que son bastante relevantes, principalmente en el tema del uso. Una de las principales es la brecha socioeconómica. Si tú ves los deciles, en el primer decil en nuestro país, la mitad usa internet y la otra mitad no usa internet. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la razón por la cual no usa internet la mitad del primer decil? Y ahí puede ser por temas económicos, el costo del dispositivo o el costo del acceso.
Etarios también.
Etarios, esa es otra brecha, además. Okay. Por tema económico, o porque no le interesa, o porque no sabe usarlo. O sea, en el décimo decil, por el contrario, el 94% de la gente sí usa internet. Y además existe una brecha importante en los usos, porque en los primeros deciles los usos son más de informarse, de comunicarse con los amigos,
entretenerse.
En los deciles mayores ya hay transacciones comerciales, que va de la mano de la bancarización, o hay transacciones que son entre comillas más productivas. Bien. Otra brecha importante es la que decía Álvaro, justamente la brecha etaria. En la tercera edad hay una baja notable, y hoy día es mostrar esos beneficios. Hoy día alguien de 65 años puede emprender teniendo un smartphone en su mano, con acceso a internet y con un dispositivo puede emprender. Y otra brecha que es relevante también es la educacional. De aquí es muy simple: a menor educación, menor uso de internet; a mayor educación, mayor uso de internet.
Bueno, hay un aspecto relevante porque, a ver, la masificación de los celulares en Chile partió a finales de los años 90, por el 97, 98, por ahí, cuando cambió precisamente el tarifario, ¿no es cierto?
Con el cual imparte país.
Tal cual. Y en ese sentido significa que los que hoy día tienen 65 años, en esa época tenían 45. O sea, cuando partieron los celulares, lo que quiere decir que rápidamente se va a trasladar ese grupo etario, o se va a ir despejando ese grupo etario. Quiero decir que en poco tiempo esta tercera edad de 65, incluso 70 años, van a haber estado ya 20, 30 años usando o familiarizado con las tecnologías. Entonces, probablemente el factor etario va a ser cada vez menos relevante a la hora de esta no participación en temas informáticos.
Ahora, ahí quiero preguntar, no sé si Juan Luis o Álvaro, ¿qué es lo que pasa con temas como el costo del acceso? Hay varios estudios, ¿cierto?, que muestran hoy día, no sé cuánto cuesta tener una conexión, ¿cierto?, de internet ilimitado, etcétera. ¿Cómo estamos ahí, digamos, en esa variable?
Mira, hace algún tiempo las razones por la cual internet no se usaba era principalmente el costo. Hoy día esa razón ya ha bajado. Hoy día la principal razón por la cual no se usa internet es porque o no se sabe o porque no hay interés, lo cual implica que las políticas públicas, bueno, tienen que enfocarse a mostrarle a la gente los beneficios. E implica también que los costos ya dejó de ser algo en el primer lugar. Entonces podemos decir que hay mayor disposición de pago, eventualmente mayor crecimiento y eventualmente que a raíz de las condiciones competitivas del mercado se ha logrado una reducción de precios.
Fíjate que según un estudio de la CEPAL que analizaba la región, en el año 2010, en promedio en la región, no en Chile, el costo de acceso era más o menos un 20%, casi un 18% de los ingresos, lo cual en 4 años, el 2014, se redujo prácticamente la mitad, un 3,5% del total de los ingresos. Y en esa época, en países como Francia, Reino Unido, qué sé yo, era menos de un 1%. No sé los datos actuales, pero debe estar muy cercano a ellos. Es decir, como bien tú planteas, hoy día el tema de los costos no lo es, y si todavía lo sigue siendo, en el corto plazo ya va a pasar de ser un tema relevante.
Efectivamente.
Uh-huh. Oye, y ahora volviendo al mundo de la innovación, porque hablamos, esto, tú hablabas, Álvaro, ¿cierto?, de que Chile este único país latinoamericano, ¿cierto?, entre las 50 naciones más innovadoras del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo se está notando eso en la práctica? Porque por otro lado tenemos ese indicador que me parece súper bueno, ¿eh?, muy interesante, pero por un lado, por ejemplo, vemos que la productividad de nuestro país ha estado o estancado o decayendo. Entonces uno dice, a ver, ¿esta mayor innovación no se está traduciendo o hay un rezago que para que de alguna manera se note esa innovación en productividad, que es uno de los factores que obviamente necesitamos mejorar para retomar una senda de crecimiento mejor que la que hemos tenido el último año?
Sí, ahí hay un par de factores. Yo diría que primero los temas de cómo repercute la innovación en las economías, cómo repercute en la mejora de la productividad, es un proceso, me encantaría decir de mediano, pero más bien es de largo plazo, ¿okay? Y si hoy día hacemos el comparativo con lo que ocurría a principios de los 2000, ya que lo habíamos tomado como fecha de referencia en esta conversación, hoy día estamos considerablemente mejor en términos del número, por ejemplo, de emprendimiento, en términos incluso del posicionamiento relativo de Chile en el mundo, ¿okay? Entonces, en términos relativos con lo que ocurría hace casi 2 décadas, hoy día estamos mucho mejor. Dicho eso, si analizamos los indicadores internacionales, todavía no se muestran los grandes resultados. Es decir, el índice de innovación bajamos 2 posiciones en comparación al año anterior. En el índice mundial de competitividad, donde uno de los factores de innovación, uno de 12 de los factores es innovación, hemos estado bastante estancos en los últimos 5 años más o menos. Entonces, eso no necesariamente son malas noticias, es que debiésemos ver los resultados más en el mediano o largo plazo. Y ahí es cuando es relevante cómo nosotros podemos hacer esta innovación mucho más vinculado a las empresas, ¿okay? Hoy día las universidades, la Universidad Católica y otros, estamos desarrollando ciencia de primer nivel, pero no necesariamente vinculado a las necesidades de la industria. Y es probable que por eso no hemos visto reflejado tan necesariamente el impacto de la productividad. Desde hace algún tiempo es que estamos haciendo un esfuerzo importante, y es por eso que creamos el Centro de Innovación UCE Anacleto Angelini, en donde el objetivo tiene que ver precisamente con vincularnos con el sector empresarial y empezar a hacer investigación más desde la demanda de las empresas más que de la curiosidad científica. Que dicho sea de paso, la curiosidad científica es tremendamente relevante para la innovación, porque es de ahí donde probablemente van a salir las grandes innovaciones disruptivas, así que eso es relevante hacerlo. Pero sí tenemos que avanzar en poder hacer estas innovaciones en vinculación con la industria. Y déjame darte un ejemplo que era lo que planteaba Juan Luis con respecto a los temas de tecnologías de información vinculados a los temas de salud. Hoy día tenemos un consorcio de universidades, está la Universidad de Chile, la de Valparaíso, la de Concepción, Talca, la Universidad Católica, en donde estamos trabajando para poder desarrollar una conectividad de los centros de asistencia pública, ¿cierto?, los hospitales, etcétera, de tal manera de que podamos lograr esta interconectividad a través de estas plataformas, informáticas, que es lo que nos va a permitir en los próximos 3-4 años poder hacer mucho más eficiente los procesos, poder hacer desde estas fichas electrónicas en línea u otros, ¿no? Entonces, ahí se levantó una necesidad de la industria, del mercado, de la sociedad, nos agrupamos un consorcio de universidad en conjunto con el sector privado y aplicando las tecnologías de la información, lo cual en términos relativos al menos en aspecto de innovación no es tremendamente costoso y debiésemos ver, ¿no es cierto?, estos resultados, Roberto, en los próximos 3-4 años.
Bueno, interesante ahí lo que nos cuenta Álvaro, y bueno, seguimos acá conversando en Faro Económico en la tarde. Hoy día me acompaña Álvaro Osa, director de transferencia y desarrollo de la UCE, también director de innovación de UCE, y Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital. Y también aprovecho de
comentarle que Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia, que entregan servicios de auditoría y consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, asesoría tributaria legal en Chile y el mundo. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a ir a una breve pausa y ya hablemos con Faro Económico en la tarde.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabía usted que la CONFEPA es la Confederación de Padres de Apoderados de Chile, que reúne a todos los apoderados que se quieran sumar a lo largo del país? ¿Qué es lo que hacen? Luchan por defender los derechos de nuestros hijos y nuestros derechos como padres y apoderados.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información visite www.bci.cl/empresarios.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico la tarde. Les habla Roberto Darrigrandi. Hoy día me acompaña Álvaro Osa, director de transferencia y desarrollo de la UCE y director de innovación también de la UCE, y Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital. Juan Luis, volviendo a los temas digitales, y viendo un poco este objetivo que tiene usted, ¿cierto?, de alcanzar este 5,6% desde el 3,5, que no deja de ser, porque es casi duplicar la variación en el PIB. Claro, lo único bueno es que el PIB no ha crecido mucho, entonces se hace más fácil la meta, pero en el fondo, a juicio de usted, al final, ¿cuáles serían como los dos o tres aspectos clave para que eso efectivamente finalmente ocurra, a juicio de usted?
Políticas públicas fluidas, que se creen las condiciones o que se sigan manteniendo condiciones de competitividad en el mercado. Y aquí, dentro de los tres indicadores, probablemente el que mayor atraso, el que tiene mayor atraso es el de las empresas. Y ahí es fundamental, y lo podemos conversar con Álvaro aquí, la digitalización dentro de las empresas es algo que hoy día...
Perdón, y cuando era la empresa, también segmentando y principalmente concentrado, así como hicimos los deciles, más bien en la pyme que en la mediana y grande.
Sí, o sea, ahí se producen dos efectos. Si la gran empresa está digitalizada, naturalmente va a empujar a sus proveedores que se digitalicen también, ¿no? Y eso es un efecto que se ocurre. Pero por otro lado, es que se cree la conciencia efectiva de que las pymes tienen que digitalizarse. Y aquí lo que nosotros proponemos es muy simple. Es decir, la empresa que no se digitaliza pierde competitividad en el corto plazo y muere en el mediano plazo. De eso hoy día creemos que no hay duda alguna. Entonces esto es un factor que es fundamental para poder subir al 5,6%.
Y ahí, Juan Luis, ¿cómo funciona o cómo ha funcionado el tema de la facturación electrónica, que finalmente fue un, ¿no es cierto? Tuvimos un periodo de marcha blanca, luego las fechas límites para que subieran, las pymes tuvieron que hacerlo. ¿Cómo funcionó eso?
No, está en marcha, entendemos. Bien. Que ha estado funcionando relativamente bien, pero ese es un efecto que claro, se obligó. Debiéramos seguir en otros campos. O sea, ¿por qué no avanzar a hacer la boleta electrónica quizá?
O liquidaciones de sueldo.
Efectivamente. Y otro tema que también tiene que ver mucho con lo que decía Álvaro es con el capital humano. Contaba que, claro, hay que muchas veces contratar a gente de afuera, que no estamos formando acá en Chile capital humano. ¿Quién está desarrollando páginas web a gran escala hoy día? ¿Quién está analizando datos? Todo el fenómeno del Big Data. ¿Quién lo está haciendo? ¿Podemos contratar acá en Chile a alguien? Pero ¿qué es lo que pasa a nivel escolar? La educación formal hoy día está enseñando a programar. Estamos enseñando a codificar. Hoy día formalmente nadie lo está haciendo. Somos algunas instituciones, entre ellas Fundación País Digital, que está capacitando a profesores y alumnos para que puedan programar, para que puedan aprender este nuevo lenguaje. Y hoy día esto debiera ser parte de la educación pública, de la agenda pública relevante. ¿Por qué no incluimos la programación dentro de la malla curricular? Tal como el inglés era importante hace algunos años, hoy día es el inglés y además la programación. Y eso va a tener un impacto notable en la formación de capital humano avanzado. Hoy día tenemos un déficit bastante importante en capital humano en la industria TIC. Entonces, si queremos ser un país desarrollado, si queremos tener este desarrollo social y económico, el desarrollo de capital humano en esta área es fundamental, porque la economía ya es digital. No es que venga, sino que ya es digital.
Mira, déjame darte una variante también a eso. Hoy día, ¿cómo ha cambiado los sistemas de aprendizaje, por ende los sistemas de enseñanza de los mismos profesores, de las mismas universidades, producto de la inserción de estos dispositivos, de la conexión, internet, etcétera? Hoy día, yo recuerdo en mi época, que es bien cercana, cuando yo estuve en el colegio, en mi época, era lo que planteaba el profesor, ¿no es cierto? Era ley. Pero eso es que hoy día se está permanentemente cuestionamiento, porque tenemos acceso a información, lo podemos revisar en línea, etcétera. Y eso plantea desafíos desde el aspecto de vista, desde el proceso formativo, desde la educación. Entonces, comparto lo que tú planteas de cómo formamos, pero también cómo adaptamos nuestros procesos de enseñanza producto de la adopción de tecnología en el país.
Tenemos que, creo yo, dejar de pensar los adultos cómo creemos que los niños necesiten aprender. Y tenemos que verlos a ellos y decir, oye, hoy día ellos requieren aprender de una manera completamente distinta. Ya nadie como todos los que estamos en esta mesa, ya nadie, ninguno de nuestros estudiantes actuales es capaz de aguantar ni media hora copiando lo que el profesor escribe en el pizarrón. Claro, claro, eso es imposible.
Una cuestión unidireccional.
Entonces, claro, adaptémonos a lo que ellos realmente necesitan, y dentro de eso está la programación y la economía colaborativa, la educación colaborativa. Eso es lo que hoy día debiéramos estar apuntando.
Claro, lamentablemente eso, que no sé si es obvio, pero que suena razonable para muchos de los que estamos acá, no aparece mucho en la agenda, sobre todo en el ámbito público, y estamos todavía con otras variables, lamentablemente.
Sí, y ahí la propuesta nuestra es que esto sea, que ya pase de la dimensión técnica a la dimensión política. Es decir, la economía digital, el desarrollo digital, ya no es un tema del gerente de informática, sino que es una discusión del gerente general o del presidente del directorio. Y a nivel público es una discusión de las cabezas, desde el mismo presidente de la República. Los países que tienen éxito en esto es porque la presidencia de la República está convencida de que esto es relevante. Y ahí se generan temas de institucionalidad, o se empuja a que realmente el Estado tenga el 100% de los trámites digitales, o que la educación realmente sea ya colaborativa o digital. Necesitamos que los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados, tengan la convicción de que esto es relevante para la economía del país. Y eso hoy día, lamentablemente, no está ocurriendo. Por ejemplo, el 2013 fue el año de la innovación. Claro. El año de la innovación. El 2012 el emprendimiento. Claro. Me encantaría que hubiera un año de la economía digital.
Claro, el año digital.
O el año digital, claro. Efectivamente. Entonces, ahí podemos aprovechar de tener esta sinergia.
Bueno, interesante. Nos queda un minutito, dice la Camila, para cerrar, Álvaro.
¿Eh? Oye, sí, no, yo te diría que bien interesante. Yo creo que hoy día tenemos que estar atentos, y por eso invitamos a los empresarios, a las empresas, a las pymes también, a pensar cómo esta nueva era digital, en donde ya estamos dejando lo que planteaban las apps, los .com, etcétera, sino estamos entrando en una nueva era en donde el Big Data, como tú planteabas, empieza a ser relevante, y cómo podemos ocupar y adoptar tecnologías que son... en términos de inversión no son tan costosas. Desde la universidad, el Centro de Innovación, centroinnovacion.uc.cl, estamos propiciando que eso ocurra, así que nos encantaría pensar efectivamente quizás el próximo año o lo siguiente, en un año el año digital, ¿cierto?
De innovación digital.
Bueno, una buena combinación, ¿eh? Así que bueno, quiero agradecerle a Álvaro Oso, muchas gracias por acompañarnos, Álvaro. Y Juan Luis Núñez, muchas gracias, Juan Luis.
Gracias a usted, Roberto.
El tiempo vuela acá en la radio, así que ha estado muy entretenido, y así que seguiremos, espero, conversando sobre estos temas y poder efectivamente dar los avances que nuestro país necesita y se merece, creo yo, ¿eh? Así que bueno, también aprovecho de comentarle que no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierte en activos reales, invierte en independencia. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl. Estimados amigos y amigas, quiero desearles una muy buena tarde a lo largo de todo el país, y ya los dejamos en compañía de Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.